que es a la fiscalía a la que le corresponde determinar qué fue lo que pasó allí. Ya para la Contraloría hay un detrimento patrimonial gigantesco. En los temas de corrupción, pues hay que tener mucho cuidado, porque a veces la omisión, la equivocación, la falta de gestión, la falta de intervención, pues llevan a que la planeación de una obra como esta sufra este colapso, además del extraño contrato que todavía no tiene doliente, el de CBI, porque Glencore dice que ellos no fueron y Ecopetrol dicen que ellos tampoco. Pero para eso es la investigación. Lo que ha sorprendido en el primer comunicado de la Fiscalía es que en el punto 7 exoneran ya a dos personas de nuestro mayor aprecio y de calidades morales indiscutibles. Pero ¿por qué las exonera con una investigación que acaba de comenzar diciendo que la investigación no se dirige contra ninguna persona en particular? Pero inmediatamente dice que por la información recopilada, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverri han actuado con total transparencia. ¿Y el resto de miembros de Junta de Ecopetrol y el resto de ministros qué? Es muy extraño, y debe tener una explicación que la Fiscalía, a una semana de haber entrado al caso, ya exonere a dos personas advirtiendo que no las está investigando. Si no las está investigando, ¿por qué las exonera? ¿Y cómo quedan otros ministros y miembros de Junta Directiva de Ecopetrol con este anuncio? Doctor Oscar Iván Zuluaga, exministro y exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Y qué opina sobre este anuncio que ha hecho la Fiscalía?
Pues, Julio, muy buenos días. Inexplicable, me parece muy grave, usted lo ha dicho. El propósito de la Fiscalía es investigar. ¿Cómo así que en menos de 10 días que inicia la investigación, el comunicado da absolución? Y da absolución a dos funcionarios, como dejando un manto de dudas sobre todos los demás. Es un precedente muy, muy delicado, es muy grave, pero así actúa la Fiscalía. La Fiscalía condena por comunicados o por declaraciones, y también ahora absorbe con comunicados ante la opinión pública. El hecho que tiene que conocer el país es las investigaciones con todo el detalle, con todo el cuidado y un tratamiento de igualdad para todos. Es que somos muchos miembros de Junta, de Ecopetrol, de Resultados, de nuestros gobiernos. Y al hacer esto la Fiscalía, lo que está dejando entonces entrever es que el resto de las personas sí vamos a ser investigadas, pero ya hay dos que van a ser absueltas por ser miembros del gobierno nacional. Muy grave, muy extraño y muy delicado que la Fiscalía actúe así, apenas el inicio de una investigación que no tiene ni siquiera dos semanas de lo anunció formalmente en su proceso de actuación la Fiscalía General.
Doctor Zuluaga, ¿y a usted este comunicado de la Fiscalía lo deja intranquilo, que su nombre no aparezca junto a los nombres del doctor Echeverri y del ministro Cárdenas, lo deja intranquilo?
Pues yo tengo muy claro que como funcionario público, como miembro que estoy en la Junta de Ecopetrol, tengo que estar listo para dar las explicaciones ante todos los organismos de control. Serán esas investigaciones las que determinarán cada una de las actuaciones que a mí me correspondió hacer. Lo que resulta absurdo es que iniciando la investigación ya la Fiscalía los absuelve, como dejando el manto de dudas sobre la actuación de todos los otros funcionarios. Y eso me parece muy grave, es un pésimo precedente, eso rompe por completo cualquier equilibrio y pareciera ya que tiene una actuación política la Fiscalía. Absolver a dos funcionarios de este gobierno como dejando el manto de duda a la actuación del resto de los miembros de las juntas directivas de verificar no solo de este gobierno, sino también del gobierno nuestro, durante el cual se dieron y se tomaron decisiones muy importantes para la elaboración y formulación del proyecto de verificar.
Precisamente, doctor Zuluaga, y en ese sentido, ¿qué responsabilidades asumen ustedes de lo que ha pasado en Reficar? ¿Y cómo explican dentro de lo que les correspondió como miembros de gobierno y miembros de junta de Ecopetrol este descalabro Reficar?
Pues hemos dicho cómo se dio el proceso de selección y de definición del proyecto de la refinería en el gobierno nuestro. A mí como ministro de Hacienda me tocó en la Junta Ecopetrol la decisión que se tomó para la compra de Glencore, cuando Glencore se consideró que ya no tenía la capacidad para sacar adelante el proyecto por diversas circunstancias, se toma la decisión de la recompra de la participación de Glencore en Reticar, una transacción que se hizo por un valor inferior al que inicialmente había invertido Glencore, una suma de más de 100 millones de dólares. Luego también me toca en la Junta de Ecopetrol participar en la definición del proyecto cuando se aprueba la inversión del proyecto ya redimensionado. Los intereses y a las definiciones y los estudios que hizo Ecopetrol, llegamos a un proyecto al orden de los 3.900 millones de dólares. Esa fue la aprobación que tuvimos en el gobierno del presidente Uribe y posteriormente vino ya la ejecución del proyecto de acuerdo a las definiciones que se habían hecho en nuestro gobierno por parte de la Junta de Ecopetrol y las actuaciones que a mí me correspondieron como administración.
Doctor Zuluaga, es que muchos consideran que esta es una cadena muy larga de equivocaciones y costosas equivocaciones, y una de las que se considera principal es ese tema Glencore, y lo dijo acá en estos micrófonos, por ejemplo, alguien que ha estudiado muy detalladamente el tema, como es el doctor José Fernando Isaza, que entre otras cosas ha dicho que, y leo textualmente, el proyecto empezó mal desde el principio. El gobierno ha debido replantearlo ante el retiro de Glencore. El contrato de construcción con CBI a costos reembolsables no tiene incentivos para reducir el monto de la inversión. Al contrario, presenta un incentivo perverso. Y muchos consideran que ese es pecado original Reficar.
¿Qué le puedo decir sobre eso? En primer lugar, Glencore se gana la participación en el socio mayoritario de Reficar a través de un proceso de licitación y subasta pública. Proceso que se hizo desde Copetrol, es un proceso que está seguramente documentado con todas las acciones claras, con participación de firmas que avalaron en ese momento la idoneidad de Glencore. Glencore no era una firma desconocida para el país, era una firma que tenía grandes inversiones en Colombia, conocía en el mundo los negocios de petróleo. Para la época que se hace su adjudicación, tenía experiencia en la administración de refinerías en varios países del área. Luego era un inversionista y una firma reconocida con prestigio, con capacidad financiera. Luego viene que Glencore, ya como socio mayoritario de Reficar, adjudica el contrato a la firma ingeniería CBI. CBI es una firma de ingeniería que tiene más de 100 años de existencia, no es una firma parecida. Es una firma que para la época, por ejemplo, había hecho un proyecto petroquímico muy importante en un país como Perú, aparte de muchas otras obras en diferentes lugares del mundo. Cuando Ecopetrol le recompra a Glencore la participación en rescate, asume ya ese contrato con CBI. Y a partir de ese momento, Ecopetrol, con todos sus análisis técnicos, con sus consideraciones desde el punto de vista estratégico, decide un proyecto que tenga un alcance, que se ajuste ya más a los intereses de Ecopetrol. Se hacen series de consideraciones técnicas y por eso tiene una revisión y se llega a la aprobación de los 3.900 millones de dólares. Pero es claro que este tipo de proyectos, más para construir una obra de la dimensión y de la magnitud de una refinería, que es un megaproyecto, tal vez el más grande que se ha hecho en Colombia, no son proyectos que se ejecuten con contrato llave en mano. Son proyectos que se ejecutan bajo esa modalidad acá y en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Pero son contratos que exigen un mecanismo de control y de seguimiento muy estricto, que requieren evitar y controlar lo que pueda ser la ejecución del proyecto, la inversión y el uso de los recursos. Entonces son dos cosas que hay que
diferenciar
claramente y lo que nos corresponde. ¿Sí?
Es que hay una cosa. Glencore, una de las cosas que no tenía, usted dice que administraba refinerías, es muy diferente administrar una refinería que construir una refinería, que es un trabajo demasiado sofisticado y por eso no se encuentran tantos proponentes, por lo sofisticado que es. Y lo que se ha dicho es que Glencore, desde el comienzo, no tenía la experiencia para construir una refinería, por lo que le digo, no es lo mismo administrarla que construirla.
Lo primero es que se está buscando un socio mayoritario para que asumiera Reficar y con ello llevar a cabo el desarrollo. uno no va a encontrar socios que construyan, cuya especialidad sea construir refinerías. La construcción de refinerías es un proyecto industrial. Para eso existen las firmas de ingeniería. Las firmas de ingeniería que tienen experiencias en construir diferentes tipos de proyectos. Y de subasta, de invitación de firmas, de compañías que puedan participar en el proyecto, siempre se hace sobre esa base, con las valoraciones técnicas, con los estudios correspondientes. Y eso fue lo que en todo momento pues hizo Ecopetrol, de acuerdo siempre a la información que se le presentaba a la Junta por parte de la administración. En eso tiene que haber total claridad. Y el hecho de tener experiencia en administrar refinerías, pues da un conocimiento sobre cómo deben ejecutarse, qué tipo de firmas pueden ser las idóneas para participar en su construcción. Y eso fue lo que se decidió por parte de quienes actuaban seguramente en las juntas y en las direcciones de empresas como Ecopetrol y Reciclar. Aquí hay estudios que seguramente se van a tener que presentar con todos los detalles. Quienes estaban en la presidencia y en la dirección de Ecopetrol y Reciclar, estoy seguro tienen todo el detalle y todas las explicaciones de cómo se dio ese proceso de decisión y por qué esa modalidad de contratos y cuál fue el alcance de quienes terminaron en el proyecto. Y por eso está aún...
¿Se cayó la comunicación?
Se fue la
comunicación. Estaba cantada, estaba muy débil.
Que sí nos quedan muchas cosas, porque yo creo que lo que usted dice es totalmente cierto. Acá, no sé, esto sí, esto no, cuando todos estaban, y ya, obviamente, después las investigaciones determinarán responsabilidades. Pero acá el tema de comienzo de esta historia sí es bien interesante, como nos decía acá el doctor Izaza. Por eso sería muy bueno poder restablecer la comunicación con el doctor Zuluaga para seguir hablando de este tema.
Vamos a regresar en segundos porque ya está identificado el senador al que hace referencia el procurador Félix en su comunicación sobre el tema de la policía. Laura, Marcela, ¿qué sabemos?
Julio, pues uno de los funcionarios que estaría involucrado en el escándalo de la Comunidad del Anillo sería Carlos Ferro, viceministro del Interior. Según fuentes del proceso, habría un video en poder de la Procuraduría y la Fiscalía en el que Ferro y un capitán identificado como Ángelo Contreras hablarían sobre estos encuentros sexuales.
Julio, consultamos al doctor Ferro hace pocos minutos sobre este anuncio de la Procuraduría y él nos manifestó que no ha sido notificado del tema. Rechazó, por supuesto, que tenga alguna responsabilidad en este episodio conocido como la Comunidad del Anillo. Hemos intentado comunicarnos una vez más con él, que es hoy viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, pero en este momento su teléfono suena apagado.
Sí, nuestra compañera Vicky Dávila de RCN, de la FM, tuvo acceso al video al que hace referencia el procurador. Alicia, por lo que usted ha podido escuchar, tengo entendido que el video es impresentable, pero en términos presentables, ¿qué fue lo que escuchó de ese video?
Es una conversación grabada aproximadamente el 1 de noviembre del año 2008, mientras en ese momento senador Carlos Ferro dialoga con el capitán Ángelo Palacios, capitán de la Policía Nacional. Están dando una vuelta en un carro por el Parque Nacional. Básicamente están cuadrando el lugar para sostener un encuentro sexual. El capitán Ángelo Palacios le hace preguntas para que se ratifique que él es congresista y el senador Carlos Ferro, entre otras, lo invita a que puede sostener relaciones sexuales en el Congreso porque es más seguro y no sobre los moteles que hay en Chapinero o el sector, teniendo en cuenta que hay mucha gente y pues que van a ver a dos hombres que ingresan a este lugar. Se hacen preguntas de alto contenido sexual, como cuándo fue su primera relación sexual con otro hombre, qué tipo de situaciones sexuales han sostenido. El capitán Ángelo Palacios le pregunta al entonces senador Carlos Ferro si es un hombre casado, cuántos hijos tiene. Este le contesta que sí, que su esposa no tiene ni idea, y pues comparten un diálogo sexual, especialmente de cómo les gusta el acto entre hombres y otras cosas.
Pero eso es una relación, digamos, entre dos hombres, una relación homosexual. Pero eso, ¿qué tendría que ver con la Comunidad del Anillo y con que esta sería básicamente una presión a ciertos integrantes de la policía para que terminen teniendo relaciones sexuales con congresistas?
Lo que yo escuché dentro de la explicación es que el capitán Ángelo Palacios es el principal testigo que tiene en este momento la Fiscalía y la Procuraduría para dar fe de la existencia de la Comunidad del Anillo y de que altos integrantes del Congreso de la República tenían nexos o manipulaban esta comunidad. comunidad, entre ellos el senador Carlos Ferro. Había un supuesto catálogo de hombres que estaban en ese momento en la Escuela General Santander haciendo los cursos a ascenso para oficiales, y el senador Carlos Ferro era uno de los que manejaba este catálogo. Contrataba los servicios sexuales de estos muchachos, lo que estaría convirtiendo esta actividad en proxenetismo, y de igual forma los ofrecería a otros congresistas. Básicamente, el capitán Ángelo Palacios habría grabado este video para tener una prueba fundamental a futuro de esta situación de la comunidad del anillo.
Todo gravísimo.
Sí, qué horror.
Vuelvo sobre la pregunta de Camila. ¿Y dónde encaja ahí el general Palomino?
Julio, la verdad, dentro de lo que yo escuché, tanto por la parte de Procuraduría o lo que estaba comentando nuestra compañera Vicky Dávila, no encuentro, pero tendría que ver la relación por ser el director de la Policía Nacional frente a este escándalo que no se ha frenado y que realmente se conoce desde hace
más o menos hay una cosa,
cinco años.
Habría una cosa. Recuerden que la primera denuncia es de un exmiembro de la policía que dice que el general Palomino lo forzaba. Y se le insinuó y que sufrió acoso sexual, y a partir de esa denuncia es que surge toda la revelación de la comunidad del anillo. Entonces, cuando se tiene ahora otro testimonio de este calibre, que como dice Camila, la relación que tenga cada quien personal y su vida sexual es su vida sexual, pero acá, si esa persona que hace la grabación, además, porque no es muy normal que se haga una grabación de esas, es porque ese personaje involucrado en esta historia es uno de los denunciantes en este momento y tiene ese video como parte de la documentación que se presenta. Lo que pasa es que todo esto es tan escandaloso, tan bochornoso, que realmente sorprende, y más con estas nuevas revelaciones. Pero es eso, hay que recordar que la primera denuncia que la hizo Vicky Dávila en la FM fue esa relación de acoso sexual que denuncia un exmiembro de la policía que involucraría al general Palomino.
Bueno, pues vamos a seguir muy atentos de este nuevo terrible episodio para la Policía Nacional. Félix, la última pregunta le escucha el doctor Oscar Iván Zuluaga. Aprovechelo porque está mal de señal, como dicen los muchachos.
Sí, doctor Oscar Iván Zuluaga, como decimos, el tema Glencore y el cambio Glencore está en todo esto, y las condiciones del contrato, porque usted me decía que ese tipo de contratos son usuales, pero lo que no es usual es cambiar de modalidad EPS, llave en mano, a administración delegada. En la parte original, ese es el punto que más llama la atención, porque ese cambio significó nada más y nada menos que trasladar el riesgo económico de sobrecosto del contratista al contratante. Y ahí es donde se desfasa todo esto. ¿Por qué se dio ese cambio?
Bueno, Félix, yo no tengo, para serle muy, muy, muy franco, un detalle de cuáles fueron esas motivaciones, y que seguramente habrá que profundizarlas. No sé si al inicio fue un contrato ya formal. Como le digo, esas modalidades para este tipo de inversiones yo no las conozco. Yo he tenido experiencia en el sector productivo industrial y conozco muy bien cómo este tipo de proyectos se hacen en todas partes del mundo. Y proyectos de esa magnitud, cuando los riesgos son tan impredecibles, donde hay inversiones tan cuantiosas, lo usual es que nunca se hacen llave en mano. Pero precisamente de eso se tratará la investigación y las explicaciones que habrá que dar entre las diferentes instancias, la Contraloría, la Procuraduría, el Congreso, y en eso pues habrá que claramente escuchar a quienes participaron de manera directa en ese proceso, de presentarlo y decirlo. Cuando uno está en una junta directiva no se dan todos los detalles. A una junta directiva llegan las cosas después de que han surtido unos procesos y unos trámites al interior de las empresas. A eso está la administración, los ejecutivos, los comités. A una junta llega, toma de decisiones a partir de unas líneas estratégicas que traza una junta directiva.
Pero, doctor Zuluaga,
seguramente en eso va a consistir el debate, y habrá que dar las explicaciones y cómo se dio el proceso y quiénes participan en ese proceso de definición y cómo se toman esas decisiones.
Pero, doctor Zuluaga, ante una decisión tan importante como era esa, el cambio que significaba, como decimos, trasladar el riesgo económico de sobrecostos del contratista al contratante, o sea, a todos nosotros, ¿No era un tema de discusión de juntas muy importante? ¿No era una determinación que tenía que ser ampliamente debatida a ver si se admitía esa posibilidad o no con todo lo que eso implicaba?
Yo no recuerdo con qué detalle se dio toda esa información en la discusión de Copetrol. Seguramente ahí están las actas y donde se podrá establecer claramente con base en qué documentos, cómo se desarrolló la discusión en las diferentes instancias. Estamos hablando de decisiones de hace ya varios años. Y precisamente en la investigación y en todo lo que se formule en este proceso, pues se podrá establecer claramente cuáles fueron las razones, a qué nivel se dieron esos cambios y esas decisiones, cómo se aprobaron. Yo no tengo un detalle ahora de decisiones en el año 2008-2003, cuál fue el nivel de detalle que se presentó en la Junta sobre un documento específico. Recuerdo que se aprobó el monto de la inversión por razones técnicas que habían justificado el cambio del monto de la inversión de acuerdo a los intereses de Copetrol, era un proyecto estratégico para el país, la importancia que tenía para Ecopetrol y para el país, y sobre esa base se da la discusión en la Junta, y se da la aprobación del monto de inversión. Ya detalles mucho más profundos que este, pues seguramente es el que tendrá que hacer la discusión ante la opinión y los organismos de control para determinar cuáles fueron las razones que llevaron a esa decisión en su momento.
Doctor Oscar Iván, feliz mañana, muchas gracias.
Bueno, Julio, muchas gracias. Feliz día para toda
su audiencia. Punto 7 de la Fiscalía, Félix.
Sí.
Punto 7.
Claro.
No vamos a investigar personas, pero estas dos son transparentes.
No, pero esto yo quiero insistir en esto. Este último aspecto va a ser clave. ¿Por qué se cambió esa parte del contrato que era fundamental? En la que se cambiaba el riesgo económico de sobrecostos del contratista al contratante, o sea, a los colombianos. Y no entiendo cómo una determinación de esa magnitud, con lo que eso representaba, ante una obra de semejante dimensión, no tuvo un debate que debió ser amplísimo, de pros y contras para tomar esa determinación, que en última es la que nos está cargando los sobrecostos a todos, a partir de esa decisión que se tomó en Ecopetrol con el tema Glencore, que como decimos sigue siendo parte del pecado original de toda esta historia.
Y luego, pues, la recompra, cuando decimos, no, le recompramos a Glencore y de pronto aparece el contrato maravilloso, el de CBI, que es, hagan lo que quieran, y manden unos recibos.
No, claro.
Y así pagamos.
Y ahí se cambia. Antes el riesgo económico del sobrecosto le correspondía al contratista. A partir de ese momento, lo asumimos nosotros.
Mire, Félix, lo que da mucha tristeza es la denuncia penal archivada desde 2012, que la resuelven ya en 10 días, ¿no? Ya comienzan a decir, no, aquí esto no es contra personas. ¿Cómo así que no es contra personas? Yo no estoy hablando de que haya corrupción en esas personas, pero pudo haber unas equivocaciones. Y en la vida pública, con la plata de los colombianos, hay que responder por las equivocaciones, al menos con un mínimo detalle, Félix, reconociéndolas. Sí, nos equivocamos con Glencore, sí, nos equivocamos con CBI, sí, veíamos que estaban los sobrecostos, pero la demanda podría ser peor, sí, nos dio miedo acabar con el proyecto de la refinería, bueno, en fin, alguna explicación. Eso no quiere decir corrupción. Para uno sí. Yo vi por ahí el editorial de un periódico diciendo, no, un momentico, aquí hay corrupción. Y escuché al doctor Izaza diciendo, no, esto de que ya se nos olvidó, nada de eso, esto hay que explicarlo. Y la Fiscalía ya resuelve exonerado a dos personas. 2012, Félix. Juan Pablo, ¿qué encontró en el archivo de la W?
Pues hombre, Julio, revivamos nuestra historia. 5 de septiembre del año 2012, el contralor delegado para regalías, Leonardo Arbeláez, habla en la W. Y hace referencia a que ya se están dando los primeros resultados en la Contraloría de algunas investigaciones en torno a Reficar. En ese momento, 2012, se hablaba de los contratos que se descubrieron y que habrían sido firmados de forma irregular, y en donde además el capital suscrito por las compañías pues no cumplía con lo que se exige normalmente para unos contratos multimillonarios. Pues bien, el contralor de regalías habló de ese contratico de Reficar, hizo referencia a aquello que estaban ellos investigando en 2012, hace ya casi 4 años. Y al final, pues surge un nombre. Póngale que va la grabación, septiembre del 2012.
Yo quisiera comentar otra cosita, si es posible.
Claro, sí, adelante.
Es lo siguiente, es una precisión que hicieron en la W ayer frente a uno de los directivos de la Contraloría General de la República, el doctor Raimundo Vélez Cabrales, quien funge como jefe de la unidad técnica de la ACEFRE en el Congreso General de la República. De esto quiero hacer una precisión clara. Nosotros hemos sido independientes en la toma de decisiones frente a investigaciones que tengan que ver o no con familiares de funcionarios dentro de la Contraloría. La prueba está en que, por ejemplo, para esta vigencia, en la administración de la doctora Sandra Moleri y en mi administración, este año cuando fungía como delegado de Minas, encontramos hallazgos fiscales en la NH por 24 mil millones de pesos que están ya en investigaciones para procesos de responsabilidad fiscal. A Reficar, este año le encontramos 800 millones de pesos en unos temas que encontramos de desviaciones frente a las normas. A Ecopetrol, 32 mil millones de pesos. Yo quiero dejarle claro al país que hay una independencia absoluta y contundente de la Contraloría como órgano de control de recursos públicos frente a cualquier órgano del Estado.
No, eso sí me toca hacerle un comentario, doctor. Primero que todo, celebro todas las noticias, la celeridad y la seriedad con que usted está manejando este posible desfalco a las arcas de la nación, porque aquí los que vamos a terminar pagando todo este desastre de sobrecostos y de los mecanismos con que se manejó esta legislación somos todos los colombianos. Pero usted me podría decir, ¿ese señor es o no es sobrino del presidente Reficar?
Julio, buenos días. Es familiar, no tengo el parentesco exacto.
Yo le informo, es sobrino.
Ok. Es pariente porque él es Raimundo Vélez Cabrales.
Entonces, se llama Orlando Cabrales.
Orlando Cabrales es el presidente de Reficar y el hijo es el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Cabrales también.
Imagínese. Yo no sé si conocí con la Contralora a una persona que también era como asistente suyo, me pareció muy eficaz. Obviamente.
Bueno, pues Julio, ahí tiene. Empiezan a surgir unos nombres, imagínese, hace ya casi 4 años, sobre lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que llamaba la atención, pues sí era la aparición de estos familiares, o este familiar del presidente de Reficar, al frente de la de una de las oficinas o uno de los despachos de investigación en la Contraloría, en donde recordemos muy bien el cuadrito de Félix, en donde fenecían las cuentas, y además el hijo del presidente Reficar, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Muchos vínculos y muchos vasos comunicantes que ya se veían en ese año 2012, cuando ya se lanzaban las primeras alertas sobre lo que venía para nosotros, para nuestros bolsillos, para el país, desde Reficar.
Entonces ahora averigüe por qué el punto 7 de la comunicación de la Fiscalía. Investigación, demanda penal desde 2012. Y aparece la Fiscalía en una semana, en el punto 7, exonerando a 2 funcionarios del actual gobierno. Dice que la investigación no es contra personas, pero lo que tiene que ver con el doctor Cárdenas y el doctor Echeverry, personas que ni más faltaba merecen nuestro mayor respeto y consideración, hay total transparencia en su gestión. ¿Y del resto qué? O sea, la Fiscalía solo exonera a los 2 funcionarios que tienen que ver con el tema de este gobierno, ¿y los demás qué?
Exoneración expresa se llama eso, ¿no?
Pero por favor, o sea, ¿qué pasa con el resto de la gente? Entonces, si no están investigando personas que están investigando, ¿no van a investigar a los funcionarios que fueron a las juntas? ¿Los ministros no van a tener responsabilidad? ¿Los presidentes de Ecopetrol, de Reficar, las juntas directivas? No. El punto 7 dice que esto no es con personas y que esos 2 funcionarios tienen una conducta transparente. Pues por supuesto que tienen una conducta transparente, pero la conducta transparente no significa que no haya sido durante 8 años, en algún momento del trayecto, el doctor Cárdenas responsable o testigo de algo de lo que pasó. ¿O a qué fue 8 años a esa junta? Ya regresamos, esta es la W.